Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, vamos a abrir la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 18, por favor. Hechos, capítulo 18. Este es el estudio número 10 del liderazgo efectivo. El primero es un líder es visionario. El segundo, líderes efectivos son gente altamente motivada. El tercer estudio que dimos, líderes efectivos se sobreponen a los obstáculos. El número cuatro, líderes efectivos desafían los procesos. Cinco, tienen buena actitud. Seis, son facilitadores. Siete, son personas de influencia. Ocho, evalúan y proponen nuevas ideas, evaluación y propuestas. El último que estudiamos, el número 9, fue el día 9 de junio, por cierto, y estudiamos el temperamento del líder. En esta noche, en esta tarde, lo que todo líder efectivo necesita llevar en la sangre, lo que todo líder efectivo necesita llevar dentro de sí, de eso vamos a hablar en esta oportunidad. Ahora, Hechos capítulo 18, versículo 24 nos habla de un personaje. Pues yo estaba tratando la manera de buscar un personaje que fuese sobresaliente. Sabemos del apóstol Pablo, sabemos del apóstol Pedro, sabemos de Timoteo, de Tito. Pero póngale atención a esta escritura. Dice en el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío. ¿Cómo se llamaba este judío? Apolos. Resulta que Apolos era natural de Alejandría, pero era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Vamos a ver. Y siendo de espíritu, mire usted, de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo. Mire, todas las características que habla acerca de Apolo. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Ok? Un hombre muy elocuente, fervoroso, conocedor de las escrituras, agradable, agradable aquí, agradable allá. Le gustó a la gente cuando estaba por aquí, le gustó a la gente cuando estaba por allá. Ahora, si queremos ver un poquito diferente la situación, quiero que veamos el mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. El versículo 24. Dice, mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta, mire usted, y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya, y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las escrituras, y les explicaba que Jesús es el Mesías. Bueno, Apolos llegó a tener influencia entre la gente por su tipo, por su personalidad, por su conocimiento, por su elocuencia, por la manera como explicaba con precisión las sagradas escrituras, a tal grado que todas estas cosas llegaron a los oídos, adivíneme usted, ¿de quién? Del mero mero de aquel entonces, que era el apóstol Pablo. Entonces, cuando Pablo quería poner un ejemplo, como el caso de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, bueno, ¿dónde estaba Pablo aquí? Estaba en Corinto. Mire, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, ¿y yo soy de quién? de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Quiere decir que Apolos había creado influencia también en Corinto. En el mismo 1 de Corintios capítulo 3 versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de ¿quién? De Apolos. Da la no sois carnales, da la impresión, ¿verdad? Como que había un poquitito de celo de parte del apóstol Pablo acá diciendo, bueno, ¿y ustedes por qué dicen yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolos? Pero él utilizó a Apolos como parte de esta situación. De hecho, en el versículo 5 lo repite. Menciona otra vez su nombre. Pues, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Porque me imagino que Pablo llega a este lugar y le dijeron, oye, Pablo, ya sabes de Apolos. Bueno, sí, me han dicho en Acaya, me han dicho en Éfeso, me han dicho en varias ciudades. No, pues qué varón más poderoso en las Escrituras. Ese hombre predica la palabra y sabes que es muy agradable cuando habla con la gente. Nos encanta. Y Pablo dice, sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Está bien, está bien. Estoy hablando acerca de liderazgo efectivo y quiero hacer una aclaración que hago en todos los estudios. Nuestro mayor éxito en la vida es amar, adorar, servir y hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Ok? Cuando hablo de éxito en estas conferencias, en esta charla, vale la pena reconocer eso. El mayor éxito que podamos obtener en la vida es amar, es adorar, es servir y hacer la voluntad de nuestro bendito Señor. Bueno, quiero hablar de lo que todo líder efectivo necesita llevar en la sangre, llevar dentro. El experto conferencista, escritor y pastor, por cierto, porque así comenzó John Maxwell, escribió entre sus tantos libros un libro que se llama Las 21 cualidades indispensables de todo líder. 21 cualidades indispensables de todo líder. Esas 21 cualidades, como sé que usted tiene un cerebro dotado por Dios, son carácter, carisma, compromiso, comunicación, capacidad, valentía, discernimiento, concentración, generosidad, iniciativa, escuchar, pasión, actitud positiva, solución de problemas, relaciones, responsabilidad, seguridad, autodisciplina, servicio, aprendizaje y visión. Hermano Marco la va a repetir ahora de memoria. Ese era el plan, pero como perdió, no tiene cabeza para otra cosa en este instante, ¿verdad? Lastimosamente, mi querido Marquiño. Yo quiero hablar de varias cualidades indispensables en todo líder, pero quiero hablar de cualidades que tienen que ver con vocación, ¿ok? Como ese médico, como esa enfermera, ese médico que estudia la medicina por vocación, no para enriquecerse, no porque los médicos ganan buen dinero, sino por vocación, por llamado, por esa inclinación o ese interés de la persona en su interior de dedicarse a una forma de vida o un determinado trabajo. Nosotros a nivel cristiano, a nivel espiritual, consideramos que es un llamado. Quiero hablar de esas cualidades, aparte de las que se estudian en el seminario, indispensables porque se llevan dentro del ser, son las cualidades que hacen la gran diferencia entre un líder y otro líder. Ahora, también quiero declarar el hecho de que para nosotros los cristianos todo don o toda gracia es un regalo del cielo. Somos lo que somos por la gracia de Dios, ¿verdad? Al final del día, al final de las cosas, quien se lleva la honra, quien se lleva la gloria es el Señor. Y quisiera comenzar con la primera característica y es el carisma. Todo líder necesita carisma, es decir, todo líder debe ser carismático, ¿ok? Bueno, ¿qué es entonces el carisma? Esa es la cualidad o don natural que tiene una persona para atraer a los demás por su presencia, por su palabra o por su personalidad. Es ese don, esa gracia. En pocas palabras, de caerle bien a la gente, pues, ¿verdad? De caerle bien a la gente, de atraer a los demás por su presencia, por su palabra o su personalidad. Significa agradar. Ese término carisma se refiere a esa capacidad de ciertas personas para atraer y cautivar a los demás. Hay cantidad de personas, por ejemplo, el presidente Bill Clinton era o sigue siendo un hombre carismático. Okay, presidente Obama en los Estados Unidos, un hombre carismático, elocuente. Y bueno, pues de la historia, Winston Churchill, y podríamos hablar de un montonazo de ellos que han sido personas de excelencia. Un líder carismático atrae a los seguidores sin manipularlos, sin manipulación, y logra la confianza a través de los medios indicados. Entonces, me gustaría hablar de cuáles son las características de un líder que es carismático. Ahora recordemos que el carisma es el producto de un largo proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades. Largo proceso. Primero, un líder carismático logra conectarse con la gente. Hay conexión con las personas desde un instante. Y esto en todos los sentidos. En todos los lugares, usted lo invitan a cenar con una familia, usted llega, usted necesita 15 minutos para estar conectado con los demás. Y esa es una de las características. ¿Okay? Se conecta con facilidad, donde quiera que esté y donde quiera que vaya. Una de las cosas más difíciles para pastores o líderes o conferencistas, qué sé yo, es cuando nos invitan a una iglesia y vamos a ir por la primera vez. Okay. Yo voy a estar en la Ciudad de México ahora en agosto, en una iglesia que es la primera vez que voy a estar en esa iglesia. Entonces esa primera vez de pararse tras un púlpito y conectar con la gente que está ahí, ¿verdad? Ese, no quiero decir nerviosismo, pero esa situación de que se te va a salir una palabra que para ellos es fea, ¿verdad? Tener ese sumo cuidado de no decir cualquier cosa. Y saber si de voladita se te sale un chascarrillo y que la gente te va a ver así como diciendo, y es... No, ahí no puedes decir qué es eso, porque no hablan como nosotros, ¿verdad? Pero ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero la persona carismática es una persona que se conecta con la gente con facilidad. El líder carismático atrae a las personas naturalmente. No tiene que esforzarse. No tiene que traer comida para poder atraer a las personas. No tiene que hacer ninguna cosa extraordinaria. Esa es parte de su personalidad. El líder carismático está más interesado en la gente que en sí mismo. Le interesan las personas. Y eso es algo que se logra captar, ¿verdad? Usted platica con alguien, usted sabe cuáles son los intereses de ese alguien. ¿Qué es lo que está buscando esa persona? Si intereses propios, si está cuidando su autoridad, si está cuidando su posición, o le interesa en realidad otra gente. El líder carismático está más interesado en la gente que en él mismo, decía. También el líder carismático no empequeñece a los demás, sino que consigue inspirar a la gente que lo rodea con el objetivo de sacar lo mejor de estas personas. Nunca... es decir, como carisma de un individuo, jamás es bueno en ningún momento utilizar los errores de los demás para hacer sentir menos a la gente. Porque hay que entender que errores los cometemos todos y hay que tener mucho cuidado con esto. El líder carismático presta atención a las personas, hace sentir a la gente apreciada. Son buenos comunicadores los carismáticos. Crean confianza e inspiran a otra gente. Y eso son cosas importantes, crean confianza. Un líder carismático no es conformista, siempre está descontento en algunas áreas que conducen a la acción, al cambio. Sus aspiraciones son siempre diferentes a las del resto. Carismáticos son visionarios, es decir, una persona visionaria es aquella que ve cosas que no ven los demás. Es aquella que ve más lejos de lo que ve el resto de las personas. Líderes carismáticos toman riesgos, hermano, y no solamente eso, se sacrifican por cualquier riesgo, porque no se puede pedir lo que uno no está dispuesto a dar. Son creativos, son ingeniosos, reconocen que un error lo puede cometer cualquiera, son muy humanos y son comprensibles. Ahora, quiero mencionarle líderes que no poseen ese carisma. Por ejemplo, aquel tipo de personas que no logran conectarse con la gente con facilidad, sino que necesitan una vez y dos veces y tres veces y algunos 4 meses, 6 meses, 1 año y no hay conexión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo voy a esa reunión o hablo con esta persona, pero yo estoy cuidando ciertos niveles, cierta posición, estoy cuidando mi autoridad, no abro mi corazón completamente y toma mucho más tiempo. El líder carismático naturalmente, por naturalidad, es una persona que se conecta con los demás instantáneamente. Casi siempre los que no poseen carisma envidian a los que son carismáticos. Líderes sin carisma son inseguros y no hay cosa más terrible en un ministerio, hermano, especialmente dentro del pastorado, que la inseguridad. Líderes que no poseen el carisma van a tratar de demostrar que el líder carismático no merece las cosas que ha conseguido. Nadie quiere seguir a un líder que es orgulloso, que se cree más que los demás, que aprovecha cualquier oportunidad para demostrar su autoridad. Eso es una situación que se gana la confianza, que se gana el cariño, se gana el aprecio, y todo eso toma tiempo. Estas cosas son vitales, y esto lo tienes que llevar dentro de ti. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en el ministerio especialmente no se puede, bajo ningún punto de vista, forzar o manipular a la gente para hacer cosas que la gente en realidad no quieren hacer. ¿Ve? Y esto es vital, esto es un regalo del cielo, esto es un regalo del Señor. Si nosotros echamos un vistazo a algunos líderes a través de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta, claro, son líderes que fueron posicionados por Dios en ese entonces. Pero una persona que quiere tomar una posición, mire, hermano, el ministerio, por ejemplo, cuando yo doy conferencias en otras iglesias, en otros lugares del mundo, una de las preguntas que yo le hago a los pastores en algunos lugares es esta. Les digo, hermanos, ¿en qué negocio estamos los pastores? ¿En el negocio de la Biblia o en el negocio de la gente? Y unos dicen de la Biblia, otro, y ahí comienza el relajo, ¿verdad? Y les digo, la Biblia la aprendimos en el seminario. Estamos en el negocio de la gente. ¿Por qué razón? Porque usted puede saber toda la Biblia que usted quiera, pero si usted no se puede relacionar con la gente no le va a gustar. Porque la gente llega a una iglesia no para saber cuánto conocimiento bíblico tiene usted, sino que llegan midiendo el nivel de aceptación. Llegan midiendo el nivel de cómo luzco yo y será que quepo ahí, ¿verdad? Mi manera es distinta de otras personas, ¿será que voy a ser aceptado en ese lugar? Eso es lo que la gente está buscando. La gente no va a entrar por las puertas de una iglesia diciendo, quiero saber cuánto sabe este pastor de la palabra de Dios. No, la gente viene a buscar relación, a buscar aceptación. Entonces es bien importante eso. Y hay ciertas cosas, pastores amargados, por ejemplo, pastores orgullosos, pastores soberbios, pastores, y es bien difícil a lo largo mantener una relación natural con las personas. ¿Okay? Entonces, esta situación es bien importante. Yo he conocido, por ejemplo, mi pastor, quien fue mi pastor, que ya está con el señor, el hermano Toby, el pastor general, era una persona extremadamente carismático, en todo sentido de la palabra, donde quiera. Mira, yo me acuerdo una vez, estaba con un pastor que estaba muy enfermo. Y yo le dije, hermano, le dije, eso me tengo mucha confianza. Y le dije, si usted tuviera que pedir un deseo, ¿qué le gustaría? Y estábamos en México, en Nogales, en Sonora. Y me dijo el pastor, oye David, así habla él, oye David, ¿sabes qué me gustaría? Hablar con tu pastor. Esa fue la palabra de hablar con tu pastor. Porque ya se habían conocido. Yo traje al pastor general a Nogales hace muchos años. Y ahí se conocieron. Después el pastor llegó a este pastor de México, lo llevó al Salvador, al tabernáculo. Entonces tuvieron un par de conversaciones y me dijo, eso me gustaría. A ese punto, pues, a ese punto de ser tan carismático, de que tantas y tantas y tantas personas les gustaría no solamente conocerlo, sino sentarse, entablar una conversación, de lo que sea. Sabía de todo, conocía a la gente, etcétera. Y eso es una cosa, a nivel de liderazgo, bien importante, hermano. Mira, esta es la charla número 10 que estamos dando. Yo me acuerdo cuando el pastor general, allá en mi iglesia, él hablaba de liderazgo. Hermanos, yo esos sermones que él predicaba, yo los escuchaba 20, 25, 30 veces, cada uno. Yo llegaba a un punto que yo sabía lo que el pastor iba a decir. Lo sabía, me aprendía los versículos, me aprendía sus frases, me aprendía todo eso, porque yo quería tenerlo conmigo, quería hacerlo mío. Y lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba. ¿Por qué? Porque yo quería que algo se me pegara de toda esa situación. Este es un aspecto bien importante. Me atrevería a decir, al menos que usted lo que tenga sea un empleo, Si usted tiene un empleo porque se le paga por ese empleo y le han dado una oficina y le han dicho aquí usted es el jefe y entonces usted va a mangonear y usted va a manipular y va a hacer lo que usted quiere y la gente va a terminar haciendo lo que usted diga, pero porque usted es el jefe. Pero no es lo mismo que la gente lo haga por cariño, por respeto, que lo hagan con convicción, que lo hagan porque quieren hacerlo y porque es nice trabajar con usted. Son dos cosas bien distintas. Y esto es lo que nos lleva a pensar. Fíjate, pon atención a esto, hermano. ¿Por qué es que hay algunos pastores en la vida, en el mundo, que tienen tanto conocimiento profundo de la Biblia, pero sus ministerios nunca prosperan? Nunca. Porque está bien que usted sea serio y que usted diga que yo así soy, está bien. Pero hay que entender también a la gente. Y esto considero yo que es un ingrediente y un aspecto importantísimo. Tiene que ser una persona carismática. Tiene que ser una persona que sepa tratar con la gente. Una persona que naturalmente se conecte con los demás. ¿Estamos claros con eso? Bueno, en todo ministerio, ¿ok? En todos los ministerios, donde quiera que nosotros vayamos. Yo me acuerdo que tenía un amigo que cuando hablábamos acerca de estas cosas, él decía, es que yo no soy payaso de nadie. Es que yo no estoy para hacer tal cosa. Cuando yo subo al púlpito, yo predico la palabra. Si la gente le gusta, bueno, y si no le gusta, pues también. Si quieren llegar, que lleguen. Y si no, que se vaya. Y todo lo que él dijo, todo le pasó. La gente se le iba, la gente no se le quedaba, la gente no le hacía caso, la gente no quería hablar con él por su manera de ser. Su manera de ser. Eso es bien, bien importante. Entonces, ese carisma es importante. Ahora, en segundo lugar, todo líder necesita pasión, hermanos. Es decir, el líder tiene que ser apasionado. La pregunta que estudian muchos gurús hoy en día en el mundo es ¿qué hace posible que personas que parecen ordinarias logren cosas grandes? ¿Qué es? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué hace posible que personas que parecen ordinarias logren cosas grandes? Por ejemplo, en la revista Fortune 500, Fortuna 500, dice que más del 50%, escuche esto, de los CEOs, o sea, los directores ejecutivos de empresas, cuando fueron a la escuela, su promedio fue de C o C menos. Can you believe it? C o C menos. Dice las estadísticas, que el 75% de todos los presidentes de los Estados Unidos, cuando fueron a la escuela, la nota de ellos era de la mitad para abajo. Los presidentes de los Estados Unidos. El 50% de todos los millonarios, los empresarios nunca terminaron la universidad. Y entonces, ¿cómo es que llegaron a ser presidentes? Y entonces, ¿cómo es que llegaron ellos a ser jefes ejecutivos? Y entonces, ¿cómo es que llegaron a ser millonarios? Pasión por lo que hacen. La pasión por lo que se hace, hace la gran diferencia en la vida. Escuche esto que le voy a decir. Nadie puede tener éxito en la vida, nadie, al menos que ame lo que hace. Nadie. Siento mucho si usted odia y detesta su trabajo. Le voy a repetir la frase. Nadie puede tener éxito en la vida al menos que ame lo que hace. Había un muchacho, esto se los he dicho en varias oportunidades, de la Ciudad de México, se sentaba de este lado, peloncito, iba al gimnasio todos los días, y él me decía, me saludaba cada domingo, y me decía, pastor, ore por mí, yo maldigo mi trabajo, pastor, lo maldigo, pastor, yo soy ingeniero, pastor, y trabajo en la construcción, me tengo que levantar mañana a las 4:30, pastora, llore, por favor, yo maldigo mi trabajo. Y un día yo dije aquí que el trabajo es una bendición. No, pastor, no. Dice, no, no es bendición, para mí es maldición. Yo estoy pagando algo, pastor. Jamás en la vida vas a tener éxito si usted no ama lo que hace. Hay algunas charlas que hemos dado anteriormente con los jóvenes acá, y hemos dicho, usted necesita saber qué es lo que usted, para lo que usted nació en la vida, o cuál es la vocación que usted tiene en la vida. Y tiene que descubrirla, pues. Tiene que descubrirla. Mi querido hermano, el doctor Julio Díaz, que estuvo aquí en estos días con nosotros, él y su esposa son médicos. Ellos vinieron para acá, estuvieron, vivieron aquí en la ciudad, estuvieron con nosotros en la iglesia, pero lastimosamente no se les dio la situación. No se les dio estudiar en el área que ellos conocen, y que conocen muy bien, como médicos que son. Se volvieron para su país, y regresaron a su país a trabajar en lo que aman. En lo que aman. Y estábamos almorzando un día de estos, y mientras almorzábamos, bueno, ellos ya se retiraron, ¿ok? Ya se retiraron, pero tienen una clínica. Quiere decir que no se han retirado. Y mientras conversamos, él me hablaba de un proyecto. Y fíjese, pastor, que este proyecto aquí y este proyecto allá. Y le digo, mi doc, usted no se está retirando ni papas, mi doctor. ¿Por qué razón? Porque aman lo que hacen. Porque aman lo que hacen. Y esa es una de las cosas importantísimas en la vida. Hay personas... Este es uno de los problemas cuando los jóvenes consiguen trabajo a muy temprana edad, porque se pueden enamorar más del dinero que de la pasión que llevan adentro o de la vocación que Dios les ha dado. Entonces agarran un trabajito a muy temprana edad en la construcción, comienzan a ver platita, se dan cuenta que les pagan bien y les encanta. Dice, ¡ay, qué bueno! Entonces yo aquí me quedo. Sí, pero te vas a hacer viejo un día. ¿Es eso verdaderamente lo que tú amas? ¿Es eso lo que quieres hacer el resto de tus días? ¿Es eso en realidad? O simplemente, no, pues yo hago lo que hago porque ni modo hay que hacerlo. Esa no es vida, amigo. No hay como levantarse cada día feliz, contento de saber que lo que vas a hacer te satisface, te llena. Es un llamado, lo lleva adentro, es una vocación a la que Dios te llamó. Y eso es lo que tú quieres hacer. Es por eso que se paga el precio, mis queridos y amados hermanos. Se paga el precio. ¿De qué? De ir a una universidad o de perfeccionarse en el área que a ti te gusta. Eso es lo que a ti te gusta. Yo estaba escuchando un testimonio de una persona que el papá lo mandó a la universidad y no quiso. Comenzó a ir y él se iba a una panadería. Yo, papá, yo quiero una panadería, le dijo el hombre. Pero ¿cómo es posible que vas a ser panadero si yo quiero que tú seas esto, seas lo otro? Le salió la de Alberto Cortés, vea, bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Es decir, a veces nosotros queremos hacer a nuestros hijos, obligarlos a que hagan lo que nosotros queremos cuando ellos traen algo adentro y dicen, pero si esto es lo que a mí me gusta. Resulta que este hombre llegó a Nueva York y ahora es dueño de 17 empresas que tienen que ver con el pan. Y dice, porque es que este es lo mío, desde un principio. Y cuenta, mi papá quería que yo fuera esto, que fuera lo otro, pero esto es lo que me da pasión, porque yo tenía ideas de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo hacer aquí, cómo hacer allá. Y ahora es dueño de 17 tiendas, el hombre. Millonario. ¿Qué es lo que le apasiona a usted? Y todo líder, para ser efectivo, necesita amar lo que hace. Si usted hace en el ministerio, en la iglesia, si usted hace lo que hace y se queja, si usted hace lo que hace porque ni modo, pues tiene que hacerlo. Hermano, usted no tiene pasión en su vida. Los expertos pasan mucho tiempo tratando de averiguar lo que hace a las personas exitosas. Casi siempre están buscando cuáles son sus credenciales. Están buscando qué tipo de inteligencia, qué tipo de educación y otros factores. Pero más que cualquier otra cosa, la diferencia la hace la pasión que tiene la gente para hacer lo que hace. Es usted el tipo de persona que a la madrugada se le ocurre una idea. Y usted se emociona a esa hora de la madrugada con esa idea que tiene en su corazón. Y bueno, y dice, mira qué bonito esto. Y está esperando que amanezca para desarrollar esa idea que se le ocurrió a medianoche. Pasa todo el tiempo pensando en cómo hacer mejor las cosas. Nunca se puede emprender un proyecto en la vida si uno no está apasionado con ese proyecto. Nosotros estamos metidos en un proyecto que usted conoce, de la compra de este terreno. Ya estamos bien cerca, cada día estamos más cerca, hermano, más cerca de firmar. Muy, muy prontito va a ser eso. Pero nunca se puede emprender proyectos en la vida si uno no tiene pasión por ese proyecto. Y la pasión se sobrepone a los obstáculos. No toda la gente aquí en la iglesia está a favor de nuestro proyecto. ¿Ok? Pero la pasión va por encima de cualquier oposición. Va por encima. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a pensar de quién vienen las opiniones, se da cuenta que son de gente que nunca en la vida soñaron nada. Se da cuenta que las opiniones vienen de personas que nunca en la vida aspiraron nada. Que llegaron a un nivel de mediocridad y se quedaron en ese lugar. Y aquí siempre hemos inspirado al pueblo de Dios, siempre hemos inspirado al pueblo del Señor a levantar esa barra. El horizonte para un creyente, hermano, es infinito. Porque todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso. Si es su santa voluntad, hemos orado y orado y orado. El viernes pasado en la noche, yo estuve por acá cuando comenzó la casa de oración con una cuestión que tenía aquí con Roberto. Y después salí a una reunión con un señor allá en downtown. Y él quería saber del proyecto y le expresé el proyecto y se lo puse y esto y lo otro y le hablé y me decía, mira, dice, tú estás bien apasionado acerca de este proyecto. Y le digo, por supuesto, hasta todos mis huesos, toda mi sangre, claro que sí. Y no solamente eso, estoy dispuesto a darlo todo. Hemos puesto de lo nuestro, ¿por qué? Porque creemos en esto. Hermanos, si yo me presento delante de ustedes aquí, pues bueno, ¿verdad, hermanos? A ver qué sale, pues. Vamos a ver si alguien nos ayuda. Si no, pues ni modo, aquí sufriendo. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Las cosas no son así. Dios es poderoso, hermano, y hay que creerle al Señor y hacer cosas grandes en el nombre de Dios. Hacer cosas. Y otra cosa más, que no ni se me ocurre, pero te voy a decir algo. Es mejor intentarlo que no intentarlo. Es mejor intentar hacer algo que nunca en la santa vida haber intentado hacer algo. Es mejor meterse a una cuestión de un riesgo. Es mejor, yo le conté a este señor que dice que él quería comprar una casa. Hace 30 años, hermano. 30 años, hay una hermanita linda por acá que vive aquí cerca. Y esta hermana me contó que aquí estamos hablando que póngale 5, 6, 7, un poquitito antes de llegar a la CARE. Por ahí vive la hermana. Y me dijo, pastor, nosotros compramos hace 35 años una casa en $17,000. Esa misma casa de hace 35 años, en este instante vale $1.8 millones. Y esta familia, que yo les cuento, tienen 40 años aquí, tienen 10 años más que yo. ¿Y por qué no compraron en aquel entonces que valían 17? Porque estaban esperando que bajaran a 15. Y luego pasaron 10 años, esa misma casa ya valía 45. ¿Y por qué no compraron? Porque algunas personas decían, espérense, ya van a ver que van a bajar. Así son las cosas aquí en Vancouver, ya van a bajar. Y resulta que no bajaron, subió a 150. Pero la gente decía, espérense, ya va a bajar. Lo que le bajaron fueron los años, porque ahora es imposible para ellos comprar. Pero tuvieron la oportunidad por 40 largos años de hacerlo. Es mejor arriesgarse que nunca arriesgarse en la santa vida, mis amados. Nunca se puede emprender un proyecto en la vida si uno no está apasionado por ese proyecto. La pasión es energía, es motivación. Es por esa razón que alpinistas suben al monte más alto del mundo, al Everest, 8.848 metros sobre el nivel del mar. ¿Sabe? Eso no es lo mío. Cuando alguien me dice a mí que no sé quién fregado va a subir el monte Everest, yo digo, está loca esta gente, ¿qué están haciendo ahí? ¿Sabe usted que el permiso que Nepal, el país, da para subir al monte Everest cobra $11,000 por persona? Y la cantidad de gente que se ha muerto. Y yo digo, esta gente está loca, ¿qué es lo que están haciendo? No, wait a minute, un momentito. No, es que son gente apasionada. Son gente apasionada. Es una pasión por lo que hace. Yo no la tengo, esa pasión. A mí habla de subirme usted a ese monte. No, friegue, mijo. Aunque me cuesta subir la grada de la casa, yo ando subiendo un monte yo. Usted me habla de que vamos a ir al mar y que vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá y que el jet ski, no sé qué, no sé cuándo. Yo le digo, yo le espero aquí en la orilla, mijo. A mí deme un guacalito, yo aquí me baño en la entrada. ¿Cuál es? Usted vaya, diviértase y después regresa. A mí deme aquí una buena música y se acabó. Pero la gente hace cosas por la pasión que tienen en su corazón. ¿Me entiende? Una vez me acuerdo yo con el pastor Richwell, estábamos conversando. Y él me contaba de que su hijo iba a escalar montañas. Me dice, no, ellos son de los que van, que escalan, se unen con unos amigos. Me dice, y se van. Me dice, hermanos, y regresan a la vuelta de 10 días. Y le digo, pastor, pero eso es peligroso. Y me dice, sí, me dice, muy peligroso. Pero entonces, ¿por qué lo hace? Porque le gusta. Really. Esa es la diferencia. La pasión que la gente tiene para hacer lo que hace. Sin pasión no hay ilusión. Sin pasión no hay rumbo. Sin pasión no hay motivación. Somos muertos en vida. Eso es lo que nos hace levantarnos cada día para hacer las cosas que hacemos. Si usted tiene, estaba platicando con una, con la muchacha del daycare, y me dice, oh no, yo sueño con mis niños, yo sueño con esto, yo sueño con, me encanta, yo nací para esto, para mis niños, y eso es lo que me hace levantarme, eso es lo que me hace trabajar, esto es lo que me hace, ay, qué lindo eso. Ahora imagínate cuando se trata del Señor, cuando se trata de Dios. Ahora, es bien importante entender esto que le voy a decir. Hay una diferencia grande entre lo que es ser apasionado y lo que es intensidad. Hay personas que son intensas, pero eso es diferente de pasión. Un líder intenso tiene una idea y quiere a la fuerza que se realice esa idea. Y quiere casi obligar a la gente a hacerlo porque él dice, no hay conexión con la gente, pero como él es el encargado. No hay conexión, la gente se rehúsa a la gente, sí, pero yo digo. Y aquí se hace lo que yo digo, entonces la gente dice, pues ni modo, pues está bien porque el jefe quiere que lo hagamos. ¿Ok? Yo no sé cuántos de ustedes, algunos de los que ya tienen su edad por aquí, se acuerdan de un coach, de un entrenador de básquetbol, de la universidad de Indiana. Él se llama Bobby Knight, se llama este hombre. Hermanos, a mí no se me olvida Bobby Knight por unos videos que yo vi en ese entonces. Fíjate que este hombre, Bobby Knight, trabajó para la Universidad de Indiana 29 largos años. Ganó muchísimos títulos este hombre. Algunos deben recordarse que en medio de un partido de básquetbol, el coach tomó una silla y la aventó en el court, en la cancha. ¿Alguien recuerda eso? En video. ¡Sualla! Solo yo nada más. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú? ¿Y por qué no levantar la mano vos? Me dejaste solito. ¿Lo viste hace 10 años? Decir cómo fue la cosa. Okay, bueno, anyway. Pero yo estaba viendo. Ahora, fíjate, el hombre trabajó 29 años para esta universidad, buenísimo como coach, pero ese hombre no era apasionado, era intenso. Porque fíjate, yo busqué por qué cosa se le recuerda a Bobby Knight. Por golpear a un policía en Puerto Rico. Por empujar a un fan de un oponente en un bote de basura en un torneo en Filadelfia. Por lanzar una silla, lo que les acabo de decir, a través de la cancha de baloncesto en un juego, porque se enojó por una cosa que pitó el juez. Todo eso está en YouTube. Ahora, yo lo vi en aquel entonces. ¿Ok? Fue grabado en video asfixiando a un jugador de su propio equipo en una práctica. Y se reconoce porque fue despedido por la universidad después de 29 años por violar una política de tolerancia cero que le pusieron precisamente debido a sus arrebatos. El hombre era buenísimo, por eso trabajó 29 años para la universidad. Pero esa no es pasión. No está como aquel marido que golpea a la mujer y usted dice que es bien apasionado. No friegue. Qué apasionado ni que 8 cuartos. Esa es una intensidad completamente fuera de control. Eso es. Intensidad completamente fuera de control. Si es ese tipo de persona, es que se va a hacer así y lo vamos a hacer de esta manera y vas a ver que así, y si no te sueno. Ah, va, está bien, pues. Esas dos cosas van juntas: el carisma, la pasión dentro del ministerio. John Maxwell, una persona apasionada, una persona carismática. Y así por el estilo, amados míos, en el ministerio, si verdaderamente nosotros queremos hacer cosas grandes para Dios, estas cosas son importantes. Ahora, en su trabajo, usted como jefe de un crew, ¿verdad? Un jefe de un grupo de personas, usted como el gerente de un banco, usted como el manager de una empresa. Estas cosas son importantes, hermano, especialmente como cristianos que somos. Porque nosotros no podemos dejar un legado negativo donde quiera que nosotros ponemos nuestro pie. Donde quiera que llegue un cristiano, ese cristiano debe llegar a ese lugar con la idea de que ese lugar va a ser bendecido porque usted está ahí. Porque usted es un hijo de Dios, porque usted es una hija de Dios. Al igual que pasó con José cuando José llegó a la casa de Potifar. Dice la palabra del Señor que Dios bendijo la casa de Potifar a causa de José. Lo mismo debe ser en todos lados donde nosotros estamos. Era de bella presencia, dice la Escritura. Donde estemos, ese carisma. Y cuando la gente pregunte, usted tiene, algunos dicen aquí, usted tiene un modo bien bonito, ¿verdad? Es el Señor, es Jesucristo. Es que yo soy creyente por la gracia de Dios. Es que yo soy cristiano. Ayer platicaba con una persona y me dice, yo lo tengo invitando a la iglesia, lo conozco por 30 años. Y lo he estado invitando a la iglesia por 30 años. Y bueno, lo dejé de ver por un tiempo y me encontré ayer con él. Y mire usted, me dice, mi esposa es creyente. Y le digo, no me fregues la santa vida. Tu esposa, y cuando tú te casaste con ella, ¿ya era creyente? Sí, me dijo. Ah, maravilloso. Porque tú no vas a la iglesia con ella, porque tiene un lenguaje tan florido este individuo, que para qué le cuento, es de la Ciudad de México. Y me dice, no, pastor, dice, yo esas cosas no. Y le digo, ¿y cómo es que una mujer creyente se vino a fijar en vos? Primero está feo, y segundo lugar, no sos cristiano. No es creyente. Me dice, bueno, esas cosas de la vida. A lo mejor aparece por aquí un día de estos. El carisma y la pasión tienen que ir juntas. Donde quiera que usted vaya. Esas dos cosas, que la gente diga, a mí me gusta trabajar con esta persona. Es agradable trabajar con esta persona. No, la otra persona no. Dice que es cristiana, pero tiene un carácter bien feo. Dice que es cristiano, pero de repente comienza a darle patadas a todas las cosas que están aquí. Entonces, no, a mí me pone nervioso tal persona. En el ministerio esto es importante. Nunca nosotros jamás en la vida podemos, a nivel de ministerio. Mira, la iglesia, hermanos, y esto yo se lo digo a toda la gente que trabaja aquí con nosotros. Porque hay de todo en la viña, ¿verdad? De todo. Hay algunas veces que hermanitos lindos, queridos, que colaboran conmigo, me dicen, es que usted debería, es que usted debería, es que usted debería. Y le digo, momento. Si esta gente hace lo que hace voluntariamente, a nadie se le paga. ¿Qué va a venir usted a exigirle a las mujeres que hacen las pupusas? Hermanos, si son mujeres que durante la semana dedican su tiempo. Saber tener ese sumo cuidado de tratarla. Yo a veces veo a David, mi hijo, que está metido en todas las cosas, hermano. Está que con los jóvenes, está que con la gente nueva, que está que hay que chicharrón, que allá va, que hay que ir a traer bananos, que allá. Y digo, y luego pienso, digo, pues si es que así era yo. Difícilmente le dice que no a la gente usted. Mire, pues mi esposa me quería robar y me robó. Está bien, le digo, como nunca digo yo que no me llevo la señora. Entonces, esa es la situación. ¿Por qué? Porque esto es importante en el ministerio. Esto es importante. Jamás usted quiere demostrar a la gente, es que yo tengo autoridad, es que yo soy aquí, es que yo soy allá. La gente no es boba. La gente no es boba. Usted tiene que ganarse el corazón de las personas. Tiene que ganarse el corazón de la gente, la confianza de la gente. Personas carismáticas, personas con pasión, entienden que eso es bien, pero bien importante. Usted no puede imponer cosas, porque lo que la gente hace, lo hace voluntariamente. Usted puede inspirar a las personas a colaborar con usted. Usted puede motivar a las personas juntos. Vamos, hagamos, levantemos, vayamos, hagamos aquí, hagamos allá, hermano, y motivarlos y animarlos y estar con ellos y darse cuenta que es importante la persona, que puede llegar al máximo potencial de su vida, de sus sueños, de sus anhelos, y motivarlo para eso. Y que cuando cae, no hacer trizas de una persona, sino motivarlo a que se levante y que sigamos luchando todos. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Y estos son ingredientes y aspectos importantes del liderazgo efectivo. Si verdaderamente queremos que nuestro ministerio sea efectivo, las cosas tienen que ser así. Hay de todo en la viña del Señor. Una de las cosas más difíciles en la vida es tratar con medio mundo. Usted, como miembro de la iglesia, usted decide con quién sí y con quién no. Con esa vieja no te metas. Va, que che. ¿Y yo de pastor qué? Pastor, quiero hablar con usted. Venga. ¿Y qué vamos a hacer? Hay que atender a medio mundo. Hay que tratar a medio mundo. Yo tengo personas que me piden venir aquí a consejería, pero yo pensé que ellos querían aconsejarme a mí vienen. Y yo mismo, ni modo, sí, hermana, sí, tiene razón. Porque usted, y que, sí, hermana, sí. Y mire, y la otra cosa, la vez pasada usted dijo no sé qué, no sé cuándo, sí, eso está feo lo que usted dijo. Sí, hermana, tiene razón. No, lo bueno, no, está bien, hermana. Oye, yo bajando todos los santos del cielo que se vaya esta hermana, ya estuvo, hermano. Es así, estas son cosas importantes. Yo doy gracias a Dios de todo corazón, en realidad, por habernos permitido llegar hasta donde hemos llegado, y lo que falta. Yo tengo todo, pero el corazón puesto de saber que los años que vienen serán mejores que los que han pasado. Estuve conversando con una persona en esta semana y le digo, ¿y usted dónde se congregaba? Y me dice, en tal iglesia. Fíjate esto. Y ahí estaba conmigo una hermana mientras hablábamos. Me dice, en tal iglesia, pero esa iglesia ya no está. Y luego me pasé a otra iglesia que se llamaba no sé qué, pero esa iglesia tampoco está. Y luego nos movimos a una iglesia que está por el PNI, que se unieron, me dijo, tres pastores. Pero esa iglesia tampoco está. Y le digo, ¿y por qué no se viene para acá? Que esta sí está. Y yo doy gracias a Dios, porque nosotros podíamos ser parte también de la historia de esta ciudad. Pero Dios nos ha sostenido, hermano. Mire, la honra y la gloria solamente toda es de Dios. Porque sin la gracia del Señor, sin la misericordia del Señor, imposible que pasen las cosas. Imposible. Él es el único que merece la honra y la gloria, ahora y por siempre. Amén. Vamos a quedarnos con esas dos características, pero quiero que se vaya a su casita pensando en el carisma y pensando en la pasión. ¿Qué de eso le hace falta a usted? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por los líderes que conocemos en la vida, de tantos ministerios que han hecho la diferencia. Gracias, Señor, por estas personas. Gracias, Padre Santo y querido, por tantos líderes que han puesto en nuestro ministerio, que te aman, que te sirven, que te adoran y lo hacen de una manera desinteresada. Lo hacen pensando en que tú te lleves la honra, pensando en que tú te lleves la gloria. Señor, permite que el ministerio de esta iglesia redentora aquí en Vancouver siempre te dé a ti la gloria, porque tuya es toda la gloria y la honra. Siervos inútiles somos, Señor. Siervos inútiles somos. Y lo que deberíamos de haber hecho, eso es lo que hemos hecho. Al final del día, queremos reconocer que cada cosa no es por la capacidad de nadie, sino por la gracia y la misericordia tuya. Porque sin ti no somos nada. Te alabamos y te bendecimos. Levanta hombres y mujeres con carisma en todos los ministerios de esta iglesia. Levanta hombres y mujeres apasionados por Dios, apasionados por la iglesia, apasionados por el ministerio, por dejar este mundo mejor de como lo encontramos, por ayudar a personas a crecer, por poner visión en el corazón de aquellos que no la tienen, por llevar a la gente a un nivel superior en su vida espiritual, que los hombres sean mejores cristianos, mejores esposos, mejores padres, que tu iglesia, Señor, pueda perdurar haciendo la obra que tú nos has encomendado en esta tierra. Mientras oramos, y usted nunca antes ha conocido a Cristo como Señor y Salvador personal, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Dios como su Señor. Si hay alguien en esta noche que dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, quisiera entregarle al Señor mi vida, quisiera comenzar una vida nueva. Si hay alguna persona, la invitación es para usted. Hay consejeros que le van a ayudar a hacer una oración para que usted hable con Dios, pida perdón por sus pecados y comience una vida nueva. Mientras todos oramos, si hay alguna persona que quiere venir a los pies de Cristo, póngase de pie, levante su mano, déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, gracias por derramar tu sangre preciosa en este día, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre, gracias por habernos regalado este día, Señor, de estar en tu casa. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y a levantarnos. Bendice nuestros matrimonios, bendice a nuestros hijos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana que lleven el sello de tu santa bendición. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Hasta esta próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.